Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno alabar el nombre del Señor. Amén. Solo Él es santo, santo, santo. Y un día toda lengua, toda nación, toda tribu confesará que Él es el Señor. Amén. Estamos muy contentos por el privilegio que Dios nos da de poder estar aquí hoy en su casa y poder abrir su palabra. Es un privilegio. Hermanos, créanme, es un privilegio poder venir a la Escritura y poder aprender la Palabra de Dios. Y antes de continuar, quiero, bueno, invitarlos a Juan. Continuamos en nuestra serie conociendo el verdadero Cristo, el verdadero Jesús. Y quiero invitarles antes de continuar y abrir su Palabra, si podemos orar para que sea Dios hablando a nuestros corazones y a nuestra vida. Quiero invitarles, si usted puede, está en las condiciones físicas de ponerse sobre sus rodillas, que lo haga en este momento para orar y pedirle al Padre que sea Él quien dirija este tiempo para la gloria de su nombre. Amado Padre, gracias Señor porque pudimos cantar, Señor, sobre ti, Señor. Gracias Señor porque las canciones, Señor, que cantamos, Señor, no trata de nosotros, no nuestras emociones, trata de tu gloria, de tu honor, tu majestad, Señor. Tú estás sentado en el trono y tú debes recibir, Señor, toda la gloria, todo el honor, toda nuestra alabanza, Señor. Digno eres tú, Señor, de recibirla. Y Padre, desde el momento que entramos a tu casa, Señor, ese tiene que ser el deseo y el anhelo en nuestros corazones de glorificar, exaltar tu nombre con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas. Padre, venimos a tu palabra, Señor, con ánimo y deseo y anhelo de escuchar su voz, Señor. No queremos la voz de un hombre, Señor. No queremos su interpretación. Queremos escuchar su voz, Señor. ¿Y qué aplicación hay para nuestra vida, para honrarte, glorificarte y exaltar tu nombre sobre todas las cosas, Padre? Padre, necesitamos escuchar tu voz, Señor. Yo sobre todas las cosas soy, Señor. Que sea tu voz proclamada, que sea tu nombre exaltado, y que tus hijos, Señor, podamos ver tu belleza cada día más y en cada momento de nuestra vida para la gloria y la exaltación de tu bello nombre. Padre, oramos en tu nombre, descansamos en tu provisión, descansamos en que tú eres soberano, y que hoy, Señor, tú hablarás a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Me encanta empezar este tiempo en la mejor posición. Y como ustedes saben, lo he dicho muchas veces, no se trata sobre estar en la posición asumiendo, pensando qué es la posición, lo que va a ser la obra. Pero realmente es someter nuestros corazones a la voluntad y al señorío de Cristo sobre todas las áreas de nuestra vida. Yo creo firmemente, porque la Escritura lo enseña, Cristo es supremo sobre todas las cosas y Él merece que nosotros nos postremos ante Él para la excelencia de su nombre. Es un acto de sumisión y rendición a Él por lo que Él es, amén. No por nosotros mismos, pero por la gloria y el honor de Él. Quiero invitarlos a ir a Juan, si pueden ir a su Biblia, el Evangelio de Juan. Vamos a continuar descubriendo y conociendo al Cristo de las Escrituras. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Ok? Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios así. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que él era el Mesías. Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió en Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. En otras versiones dice el Hijo de Dios. Amén. Conocer a Jesús es lo más importante que puedes hacer con tu tiempo, tus recursos, con tus fuerzas, con todo tu corazón. Conocer a Jesús es lo más importante que tú puedas hacer con cada cosa, oportunidad que Dios te da para hacerlo. tu mente, tu tiempo, tus recursos. No conocerle es el fracaso más grande en tu vida y es la mayor pérdida de tiempo. ¿Pueden entender esto? Conocerle generará frutos reales y verdaderos en aquellos que están experimentando un cambio en su vida por conocer quién es Cristo. No conocerle es desperdiciar tu vida, gastar tu vida. Es el fracaso más grande en la vida de un hombre o una mujer. Mira, hermanos, cuando las personas dicen cuál sería el éxito más grande en tu vida, nosotros pensamos en autosuperación o superación personal, o quizás tener una mejor condición económica, o quizás poder tener aplausos de la gente o reconocimiento de la gente. Pero créeme, eso no es éxito, eso es fracaso realmente. Las cosas de este mundo son temporales, pero las cosas eternas son eternas. Y hablo de las cosas eternas en Cristo Jesús. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas van a ser añadidas. ¿Por qué entonces nosotros buscamos las añadiduras, pero no buscamos a Cristo con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas? Hermano, si tú quieres ser el hombre más exitoso, piérdete a ti mismo, pero piérdete en el amor de Cristo, enterrándote profundamente en las profundidades de su amor, su gracia, su bondad y su misericordia. Conocerle a Él por lo que Él es el mejor tiempo, lo mejor que puedes hacer con tu tiempo, con tu mente, con tus recursos, con tu familia. No hay nada mejor que conocerle a Cristo con todo el corazón y con toda la fuerza. Tenemos un testimonio impactante de Juan el Bautista, continuamos. ¿Se recuerdan? La semana pasada vimos que él no apuntaba hacia sí mismo, simplemente era una voz que clama en el desierto apuntando a Cristo Jesús. Cada creyente debería ser lo que Juan el Bautista es aquí, simplemente un servidor proclamando a Cristo como el Señor, no trayendo el honor o la fama a él mismo, pero apuntando a Cristo. Y ahora tenemos aquí un testimonio muy importante. La primera palabra con la que empieza dice el día siguiente. Nos dice que, recuerdan, la semana pasada hablamos de esto, pero para Juan en el día anterior vinieron los del Sanedrín, los fariseos, a querer preguntarle por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y él hace unas respuestas apuntando hacia Cristo. Y el día siguiente aparece Cristo. Y él hace una afirmación de quién es Cristo. Y él dice, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero decir esto, no hay vacilación en Juan, no hay duda en Juan, no hay temor en Juan. Aun cuando miró que el Sanedrín y los fariseos vinieron a querer molestarlo por el hecho de estar predicando, por el hecho de estar bautizando, que no era algo normal en el contexto histórico en el que lo estaba haciendo Juan. Y Juan no está amedrantado de que el día anterior vinieron las figuras religiosas y políticas a querer silenciar su voz. Porque le dice, ¿con qué autoridad lo estás haciendo si tú no eres el Mesías, si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta? Y nosotros podemos decir o caer en el error de decir, no voy a tratar de bajar lo que estoy haciendo o hacerlo con menos intensidad, estoy acarreando problemas hacia mí. Pero el día siguiente dice, mira a Jesús venir y sin vacilación, sin temor, sin duda, con urgencia y con claridad, dice, Él es el Mesías. Mira, como pastor y como creyente, es un gran testimonio de Juan. Muchas veces nosotros tenemos la inclinación o la tendencia de no querer hablar claramente con las personas. Estás en pecado. La paga del pecado es muerte. Estás en enemistad con Dios porque simplemente queremos agradar al hombre, pero no glorificar y exaltar a Dios. Y Juan no tiene ese problema porque sabe quién es en Cristo. Está seguro de su identidad y él hace una declaración sin temor y vacilación si la gente va a burlarse de él, si la gente va a creer en su afirmación. Pero él está seguro con todas las convicciones que Dios le ha dado a él de que aquel que venía hacia él era el Mesías. Y hace una declaración contundente, él dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¿Por qué hace esa afirmación, Juan, categórica, poderosa? ¿No encuentras en el otro evangelio esta afirmación acerca del Cordero? ¿Encuentras esta afirmación en Apocalipsis? ¿Pero por qué hace esta afirmación, Juan? ¿Qué sabía? Tal vez para nosotros es común que las personas lo dicen, Cristo es el Cordero, Cristo es el Cordero. Pero para el pueblo de judío que estaba escuchando eso, no era algo común. Aunque ellos estaban familiarizados con los sacrificios en el templo. Pero veamos, vamos a iniciar nuestro estudio del texto con los últimos versículos de lo que leímos. Vamos a ver el versículo 33. Yo no sabía que era el Mesías. En otras traducciones dice, yo no lo conocía. Y no está hablando acerca de conocer a Jesús. Está hablando acerca de la contundencia, de la afirmación que Dios revela por medio de lo que pasó en el bautismo de Jesucristo. La voz del cielo diciendo que Cristo es, este es mi Hijo amado, y que el Espíritu Santo tomó forma como de paloma, haciendo una gran representación acerca de quién es Cristo. Y él dice, yo no lo conocía como el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu, que el Espíritu Santo desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Por eso él puede decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, conocerle, como les decía, a Cristo es lo más importante que puedes hacer con tu tiempo y tu mente. Porque si Cristo es realmente la roca sobre donde están tus pies, en el momento de la calma, la incertidumbre, la duda, Cristo tiene que ser la roca en los momentos de quietud y en los momentos de paz en tu vida. Si Cristo es la roca en los momentos de calma, tiene que ser la roca en los momentos más oscuros de tu vida. Las circunstancias pueden cambiar, pero Cristo no puede cambiar en el corazón del creyente. Lo que Juan está diciendo aquí, aun cuando en los evangelios se relata que él dudó porque mandó a preguntarle a Jesús, ¿realmente tú eras el Cristo? Puede ser que hoy estés haciendo declaraciones contundentes de confianza en el Señor, pero si cambias tus circunstancias, ¿seguirás afirmando lo que crees del Señor? Juan era un hombre de Dios, comisionado y llamado para anunciar a Cristo. Sin embargo, cuando leemos los evangelios en Mateo capítulo 11, miramos que él manda a preguntar con sus discípulos. Vayan y pregúntenle, ¿realmente era el que teníamos que esperar? Se siente como una sensación de duda en el corazón de Juan. Y puede ser que tu corazón esté hoy firme en las verdades del evangelio y mañana estés dudando del carácter poderoso de Dios. Pero lo que Juan nos enseña, Juan el Bautista nos enseña en el Evangelio de Juan, es a confiar plenamente en el carácter, la persona, la obra, la divinidad de Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dice, Él está antes que yo. Se los anuncié, lo proclamé. Eso enseña la preexistencia, la eternidad de Cristo, su supremacía y su preeminencia. Cuando Juan el Bautista está a punto de bautizar a Cristo, él está diciendo, Él es mayor que yo. Yo bautizo en agua, pero Él bautizará con el Espíritu Santo y fuego, dicen otras versiones. Está poniendo un valor elevado a Cristo, no solo por su persona, por su obra, por su carácter, por quién realmente es Cristo. Él dice, Él existe antes que yo, eso es su preexistencia o la eternidad de Cristo, y tiene algo mucho más importante para hacer que lo que yo estoy haciendo. Esa es su supremacía, la supremacía de Cristo. Ahora, ¿qué significa cuando Juan el Bautista está bautizando a Jesús? ¿Qué significa para los judíos? No podemos entenderlo a la luz de la doctrina del Espíritu Santo, porque aún no ha sido revelada a este punto. Entonces, ¿cómo podemos entender el bautismo del Espíritu Santo y qué era la información que Dios quería transmitir al pueblo judío? Cuando los judíos pensaban en el Espíritu Santo, pensaban en el poder de Dios. Pensaban en la vida que daba Dios. Y pensaban en Dios mismo. Entonces, cuando Juan relata esto para los judíos, ellos inmediatamente piensan en el poder de Dios. el carácter de Dios, de dar vida, transformar, pero sobre todo una evidencia de Dios mismo. En pocas palabras, lo que Juan está transmitiéndole a sus oyentes, anunciándoles a Cristo, que Él es el único, Él es el verdadero Hijo de Dios, que en su vida el Espíritu Santo está enseñándoles que tiene la mente, el poder, la autoridad de Dios completamente. Porque no puedes decir que Dios no estaba lleno del Espíritu Santo. Esto simplemente es la evidencia hacia el pueblo judío de decirle, Él es la mente de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. No hay otro como Él. Piensen en esto, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía por momentos, simplemente para hacer lo que Dios había predestinado o mandado a hacer. Usar hombres como David, usar hombres como Moisés. Pero la presencia permanente del Espíritu Santo no estaba para el Antiguo Testamento. Pero noten las palabras de Juan cuando él dice, vino el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Reposó. Eso significa permaneció. Estaba diciendo que no iba a ser usado como usó Dios a los hombres en el Antiguo Testamento. Estaba marcando, mostrándoles el valor, el poder, la gloria, la majestad de Cristo Jesús, su mente, su poder, su obra, su presencia. Por eso Juan puede decir con toda autoridad, miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Impresionante. Piensa en esto. Ellos estaban esperando un rey conquistador que pudiera defenderlos de los dominios del Imperio Romano. Están esperando un guerrero. Están esperando un líder que los libere económicamente, un líder que los lleve a la prosperidad financiera. Están esperando un hombre que los arrebate del poderío romano. Están esperando un general. Están esperando un rey. Pero Juan les dice, es un cordero. Es el cordero, pero no cualquier cordero. El cordero de Dios. Imagínense el choque en la mente de los judíos que estaban esperando un rey que viniera a destronar al Imperio Romano, levantar un ejército. Y él dice, es el cordero de Dios. Es obvio que Juan el Bautista, cuando hace su testimonio, nos está diciendo a nosotros los lectores de este tiempo, porque se lo dijo a sus oyentes en su tiempo, pon la mirada en Cristo. Mira al Cordero de Dios. Para aquellos que estamos buscando una respuesta a nuestra vida, nuestros conflictos, la respuesta es mira al Cordero de Dios. Juan no dijo, mírame a mí, mira qué buen predicador soy. Juan no dijo, ve y busca en tus experiencias emocionales. Juan el Bautista no dijo, ve y mira a tu pariente que puede ayudarte. Él dice, mira al Cordero, pon tus ojos en él. Si nosotros estamos sufriendo, si estamos en ansiedad, en desánimo, ¿qué necesitamos oír? Las palabras de Juan, ahí está el Cordero de Dios. Pon todas tus fuerzas y anhelos en Él. Solo en Él hay salvación. Solo en Él podemos encontrar la plenitud de la vida. Juan está diciendo a sus oyentes, necesitan seguirlo a Él. Necesitan poner todas sus fuerzas y anhelos. Yo sé que están esperando quizás un rey conquistador, pero necesitan poner todas sus confianzas en el Cordero de Dios. ¿Qué necesitas hacer hoy, iglesia? Cuando nos rodean las dudas, ¿qué necesitas hacer? Cuando hay incertidumbre, ansiedad, preocupación, estrés, pon tu mirada en Cristo. Mira al Cordero de Dios. Eso es enfático. Él no está diciendo solo observen. Él está diciendo pongan todo en Él. su atención, su corazón, sus efectos, sus emociones, toda su vida anclada en el Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mi pregunta es, cuando las situaciones se ponen muy difíciles en tu vida, ¿dónde buscas la solución? ¿En quién pones tu esperanza? ¿En qué pones tu esperanza? ¿En el trabajo, la familia, en tu esposo, en tus hijos, en la educación que tienes, en el título, en el negocio, en tu dinero, en tu salario? Pero Juan dice, no se preocupen por eso. Y el testimonio para nosotros y nuestra debilidad es que siempre queremos poner confianza en las cosas que nos producen seguridad momentánea. Pero él dice, pon tu mirada solamente en Cristo, el Cordero de Dios. La palabra que dice, miren, el Cordero de Dios, Dios ha provisto a un Cordero. Ellos querían un rey, alguien del ejército, un soldado quizás, un empresario, pero Dios provió un Cordero. ¿Cuál es la imagen que tiene Juan? ¿Y saben que aquí se puede tomar como un mandato a mirar a Cristo con todo tu corazón y todas tus fuerzas? Juan está poniendo su atención en Cristo. No está poniendo la atención en sus circunstancias. Él dice, ahí está, Él es el que tienen que seguir. Pon todos tus anhelos y fuerzas y vida, pon tu mirada en Cristo, fija tus ojos en Él. Lo acabamos de cantar. Fijo hoy, centra mi vida en ti. Y Juan el Bautista está diciendo, pon todos tus anhelos y fuerzas en Él. En Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. ¿Estás poniendo tu mirada en Cristo? ¿Estás dependiendo completamente en Él? ¿O en qué está hoy puesta tu mirada? ¿Estás esperando un tipo de Cristo que simplemente solucione tus problemas financieros? ¿Que simplemente solucione tus problemas de salud? ¿Que simplemente te provea por un mejor empleo, un mejor salario? Por eso tienes puesta tu mirada en Cristo como un benefactor, como un distribuidor, pero lo has puesto a Él, o has puesto tu mirada en Él como el Cordero de Dios, la solución de Dios, de tu pecado, tu maldad, tu corrupción, tu transgresión, tus pecados. El problema de nuestra cultura ególatra, orgullosa y egoísta, que solo quiere todas las cosas que lo benefician a él superficialmente. Por eso es tan popular el evangelio, y no es un evangelio, el sistema ridículo del mundo de la prosperidad. Por eso es tan famoso y por eso las iglesias están llenas donde se predica la prosperidad. Porque no están buscando a aquel que puede redimir su condición y hacerlo acepto al Padre. Porque su pecado no es tan grave. Entonces no necesitan un cordero que sea el mediador entre Dios y los hombres. Simplemente un gerente financiero que pueda mejorar mis finanzas. Pero iglesia, aquí está la Escritura diciéndote, pon tus ojos en Cristo. Vas a hundirte en las tormentas cuando quitas tu mirada de Cristo. Miradme a mí y sed salvos. ¿Saben que con este texto fue golpeado el corazón de Spurgeon cuando tenía 15 años? Miradme a mí, mirarlo a él. Y mi pregunta es, ¿a quién estás viendo hoy? ¿Dónde está puesta tu seguridad? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu identidad? ¿Dónde está puesto tu valor? Y Juan el Bautista nos dice, atención judíos, y la implicación para nosotros, iglesia, atención, pon tu mirada solamente en Cristo. Porque Cristo es el Cordero de Dios. Eso significa Jesús el Cordero Supremo, el único Cordero. ¿Qué imágenes podía tener en su mente Juan el Bautista? No lo sé. Pero podemos seguir un rastro según la cultura y según lo que la palabra de Dios nos enseña. Génesis 22, tenemos la historia de Abraham y Isaac. Iba a ser sacrificado. Y el muchacho pregunta: Padre, tenemos el holocausto listo, pero ¿y el cordero? Y Abraham usa una palabra en el hebreo, Jehová Jireh, que significa Dios se proveerá para sí mismo un cordero, por supuesto. Y antes, él levanta su mano para hacer obediencia a lo que Dios lo había mandado hacer. Tiene al muchacho acostado en el altar, levanta su mano y una voz del cielo le dice: ¡Alto, detente! Y Dios provee el sustituto de Isaac. ¿Merecía morir Isaac? Por supuesto que sí. Merecía morir. Como tú y yo merecemos morir en la cruz del Calvario por nuestros delitos y pecados. Pero Dios ha provisto un cordero. Y el cordero de Isaac solo es un tipo de Cristo. Pero Cristo es el cordero magnífico, superior. Es triste cuando la cultura evangélica usa Jehová Jireh para ponérselas en sus carros, en sus farmacias, en sus pulperías, en los stickers. Es lamentable porque provee un vehículo y dice: Jehová provee un vehículo. No está hablando de eso la palabra de Dios, está hablando de un cordero que iba a ser suficiente, que iba a entregar su vida en la cruz del Calvario y satisfacer la justa demanda de un Dios santo, santo, santo. No está hablando de una pulpería, y no está hablando de un vehículo, y no está hablando de un trabajo, está hablando del cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es ese cordero. No hay otro. No hay otra solución, no hay otro salvador, no hay otro mediador. Cristo es el cordero. ¿Por qué estamos buscando otra salvación funcional? ¿Por qué estamos recurriendo a otra cosa que no es Cristo? Cristo es el cordero de Dios. Dios no va a aceptar otro sacrificio excepto el de Cristo en la cruz del Calvario y tus buenas obras. Por eso es blasfemia decir que te puedes salvar con tus propias obras. Porque Dios proveyó un cordero único. El cordero de Dios. Juan el Bautista vuelve a decirte: no mires tu moralidad, mira a Cristo. No mires tu inteligencia, mira a Cristo. No mires tu religiosidad, no mires tu herencia religiosa. Tu familia ha ido a la iglesia evangélica por tantos años, eso no significa que eres salvo. Eso no significa que eres creyente. El texto dice: mira a Cristo y pon tu atención solo en Él, porque Él es el Cordero. Entonces Juan pudo haber pensado en la provisión de Dios en Génesis 22, pero también pudo haber pensado en Éxodo, el Cordero Pascual. Cuando Dios provee la solución, ¿se recuerdan? Dios iba a mandar al ángel de la muerte, pero provee una solución para el pueblo de Israel: matar a un cordero sin defecto, sin mancha, y poner con su sangre en los linderos para que cuando el ángel de la muerte pasara encima de ellos. Cuando Juan escribe y dice: aquí el cordero de Dios, está próximo a la celebración de la Pascua, él pudo estar pensando en el cordero de la propiciación por el cual Dios borraba el pecado. Cada mañana, en este contexto, en este tiempo, se mataba un animal en la mañana y uno en la tarde. Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Para expiar los pecados del pueblo. Y está diciendo: pongan atención, dice. Ahorita están matando un cordero para expiar nuestros pecados. Pero ahí está el cordero que necesitamos de una vez y para siempre. La solución de Dios, el cordero de Dios. Y dice: pon tu mirada en Él. Juan era sacerdote y conocía los rituales. Era hijo de un sacerdote y conocía los rituales. Él pudo estar pensando: Él es la solución que necesitamos. Juan conocía la Escritura. En los pasajes anteriores citó Isaías 40. ¿Qué no nos hace pensar que pudo estar citando Isaías 53? El cordero inmolado, que iba a ser llevado al matadero a sufrir por tus pecados y mis pecados. La imagen de Juan, solo el Cordero victorioso, de Juan el Bautista, pero también del Cordero que iba a sufrir por tus pecados. Cristo es el Cordero de Dios. Esto es exclusivo. No hay otro camino, no hay otro medio. Significa que excluye todo lo demás. Solo Cristo es el Cordero que necesitas para expiar tus pecados. No hay otra forma de expiar al hombre. No hay otra forma como puedas expiar tus pecados. La expiación puede ser definida como la obra de Dios en la cruz del Calvario, donde Dios derrama la ira completa sobre Cristo Jesús. Dios acepta el sacrificio de Cristo Jesús y acepta su obra en la cruz del Calvario para la redención y remisión de tus pecados. Borra tus pecados, elimina tus pecados. Eso significa expiar. Cristo es el sacrificio completo y perfecto. Lo que Juan está diciendo, ¿has puesto tu confianza en ese sacrificio perfecto? ¿Pondrías tu mirada en ese cordero inmolado, crucificado en la cruz? ¿Pondrías todos tus afectos, anhelos y sueños en el Cristo crucificado y resucitado? Solo Cristo podía expiar los pecados de una nación pagana, de una nación perversa, de una nación lejos de Dios. Cuando Él dice quita, significa que toma y carga sobre sí mismo para expiar los pecados tuyos y los pecados míos. Cristo fue el sustituto. Había una deuda. Es la expiación. Había una deuda que nosotros no podíamos pagar. El pecado significa, es en singular. Significa que está hablando de todos los pecados. No pecados simplemente de ese momento, pero todos los pecados. Y aquellos que han sido elegidos para salvación iban a ser perdonados en la cruz del Calvario. Cada uno de sus pecados. Ahora mi pregunta para ti es, ¿estás poniendo tu confianza en el Cordero de Dios? ¿Él es el Cordero de Dios para tu vida? Dios ha provisto la salvación por medio de un Cordero y su nombre es Cristo. ¿Pero sigues confiando en tus obras, en tus buenas actitudes, en tu moralidad, en tu inteligencia? ¿Y haces a un lado la solución de Dios porque tú tienes una solución mejor? Cargó con la culpa del pecado, la culpa de tu pecado, siendo santo, perfecto, sin mancha, cargó con tu pecado. Cuando Juan habla acerca del Cordero de Dios, la solución de Dios, y la remisión simplemente por medio del sacrificio del Cordero, nos trae implicaciones grandes a nuestra vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Has puesto tu mirada en Cristo? ¿Estás descansando en su provisión para tu vida? No solamente pensando que Dios tiene que darme un mejor trabajo, un mejor salario, una mejor salud, pero pensando que Él llevó todo el pecado y por medio de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, tú tienes amistad y redención con Dios. Y sigues pensando que tus problemas son financieros. Y sigues pensando que Dios tiene que resolver tus problemas emocionales. Cuando dio la solución para el cáncer llamado pecado y tomó y cargó sobre sus hombros toda tu maldad. ¿Por qué iba a ser necesario un cordero como Cristo si no eres tan malo? Era necesario el Cordero de Dios Porque no había otra forma en cómo tú y yo pudiéramos ser salvos, sino por medio de la suficiencia de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué necesitas hacer hoy? Es poner tu mirada en Cristo. Quizás piensas que lo has hecho. Quizás asumes que lo has hecho. Pero dime una cosa, ¿tu vida demuestra que lo has hecho? ¿Has puesto tu mirada en Cristo? Cuando Juan el Bautista dice, miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo que la salvación de Dios está disponible para toda lengua, tribu y nación. No todos serán salvos, pero está disponible. No solo para los judíos, recuerden el contexto, está hablándole a judíos. Le está diciendo, la salvación está para todos, también los gentiles. ¿Qué has hecho tú con la presentación de gracia de Dios a tu vida? ¿Rechazado al Cordero de Dios? ¿O has recibido al Cordero de Dios? Mira al Cordero. Pon tu mirada y tus fuerzas en el único que puede darle solución y descanso a tu vida. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, siendo el Cordero inmolado de Dios. Toda la ira de Dios fue descargada sobre Él. Todos tus pecados han sido borrados, eliminados. ¿Por qué sigues viviendo anclado y atado al pecado? Cuando Cristo fue el Cordero de Dios que eliminó todos los pecados en la cruz del Calvario. Eso es simplemente no solo poner mi mirada y mi enfoque en Él. ¿Cómo estoy viviendo? Esa es la parte práctica para la iglesia. ¿Has puesto tu mirada en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Eso humilla el corazón del hombre más arrogante. Porque no es tu fuerza ni tu capacidad para salvarte. No lo puedes hacer. Cristo, Dios en su bondad y su generosidad y su misericordia, ha provisto el único camino para la salvación, y es el Cordero, y su nombre es Cristo. No hay otra forma en que tú puedas salvarte. Es la solución de Dios. ¿Piensas aún que tu moralidad y tus buenas obras pueden salvarte? De ninguna manera. Son trapos de inmundicias ante la santidad de un Dios justo, santo. ¿Cómo vives tu vida entonces? ¿Has visto al Cordero morir en la cruz del Calvario? ¿Redimirte de tu condición de pecado? ¿Algo que tú no podías hacer en tu fuerza? ¿Cómo estás viviendo? Mira al Cordero que quita el pecado del mundo. Eliminó la enemistad que había entre ustedes, yo y el Padre. La eliminó clavándola en la cruz. Todos tus pecados. ¿Esta es la razón por la que sigues pecando en las mismas cosas? ¿Porque Dios eliminó los pecados en la cruz del Calvario? No debería ser así, hermanos. Deberías de dar tu vida en consagración a Cristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, reconociendo que yo no podía salvarme a mí mismo. Ni mi mejor momento en esta tierra podía salvarme a mí mismo. Necesitaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su solución y su expiación es certera y eficaz para los que Él ha escogido para sí. No es a medias, es todo el pecado. Y el verbo está en presente progresivo, lo sigue haciendo, quitando el pecado en tu vida. ¿Lo estás permitiendo hacer en tu vida? ¿Dios está obrando cada día más en tu vida? ¿Hay una diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo en tu vida? ¿O es el mismo hombre? Simplemente más moral. Pero es el mismo hombre. Entonces no has visto al Cordero. No estás experimentando el poder del Cordero en tu vida. ¿Por qué? Porque solo en Cristo viviremos en el poder del Espíritu Santo. Cristo está inaugurando aquí el ministerio del Espíritu Santo de una manera distinta como el pueblo judío lo conocía. De hecho, más adelante Juan el apóstol va a escribir sobre el ministerio del Espíritu Santo y Jesús va a decir, vendrá otro igual a mí. Les recordará la palabra para que ustedes puedan vivir. Está diciéndonos, no solo a los judíos de ese tiempo, que Él era el Dios Todopoderoso, pero nuestra necesidad urgente de ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, cuando tú pones tu confianza en Cristo Jesús, ese mismo día has sido sellado con el Espíritu Santo. Yo no voy a decirte, busca el bautismo del Espíritu Santo, porque cada creyente ha sido bautizado en el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Pero sí puedo decirte, sé lleno del Espíritu Santo en cada momento de tu vida. Mira al Cordero, depende de la obra del Cordero, no de tus propias obras, pero sé lleno del poder del Espíritu Santo en tu vida. Estás viviendo demasiado en tu propia fuerza, en tu propia capacidad, y no estás viviendo en el poder del Espíritu Santo. Para que Él pueda mostrarte la verdad por medio de su palabra. Para que Él pueda iluminar tu corazón con esa verdad. Y que por medio de esa verdad que el Espíritu Santo ilumine en tu corazón, pueda purificar tu corazón. Y cada momento en tu vida puedas poner toda tu confianza y esperanzas y anhelo solamente en Cristo. Él está haciendo, Juan el Bautista está haciendo el anuncio de que Cristo es la salvación para el pueblo judío. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, no solo era para los judíos, era también para nosotros los gentiles. Y la aplicación para nosotros que tenemos la palabra de Dios es poner nuestro enfoque, esperanzas y anhelos en Cristo Jesús, descansando en la obra consumada en la cruz del Calvario y poniendo todo nuestro esfuerzo, virtud y anhelo de vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Es triste que muchas veces las personas hablan del Espíritu Santo como una fuerza cósmica, pero es Dios mismo habitando en tu corazón. Y la mejor forma de vivir en el Espíritu Santo está en Efesios 5:18. Sean llenos del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo los controle. Mira, no puedes ser lleno del Espíritu Santo si tú no has puesto tu esperanza y anhelos en Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No has sido ni siquiera sellado por el Espíritu Santo. Pon tu mirada en Cristo. Pon tus anhelos y afectos en Él. Sé controlado por el Espíritu Santo en todo lo que haces y de la manera en cómo vives. Cada uno de nosotros en este salón es un pecador que merece la ira de Dios. Cada uno de nosotros en este salón merece la ira de Dios. Imagínate, merecemos ser consumidos en el fuego y ser lanzados al infierno eternamente. Pero Dios ha provisto un cordero perfecto sin mancha, de manera que todos los pecados son eliminados y encontramos el favor de Dios por medio de la obra de Cristo. ¿Él es tu cordero? ¿Has puesto tu mirada en Él? ¿Estás siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Está controlando el Espíritu Santo cada día más tu vida? Como creyente verdadero, debería buscar que el Espíritu Santo controle todas las áreas de tu vida. Vamos a ir a Efesios rápidamente. Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. No es una opción para el creyente. Es un imperativo para el creyente. para todo creyente ser llenos del Espíritu Santo. Has sido bautizado por el Espíritu Santo. Debes ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Es simple, en el contexto, es control. Tu vida dominada, controlada por medio del Espíritu Santo. Por eso hacen la comparación con el vino. No se emborrachen con el vino. En cambio, sean llenos. El hombre borracho, que está bajo los efectos del alcohol, está dominado ¿por qué? Por el alcohol. Por eso hace la referencia. En cambio, creyente, hijo de Dios, que ha puesto tu mirada en Cristo y ha descansado en su obra, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo va a hacer qué? Llevarte de regreso ¿a dónde? A poner toda tu mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué necesitas hacer hoy? Es simplemente poner toda tu mirada en Cristo, descansar en su obra y vivir en la plenitud y en la llenura del Espíritu Santo. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sigue? Versículo 19. Canten salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. Den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿está pasando eso en tu vida? ¿Hay más gratitud en tu corazón? ¿Hay más gozo en tu vida por lo que Cristo ha hecho en tu corazón? ¿Estás adorando y exaltando el nombre de Dios con más fervor en tu vida? Simplemente no estás lleno. Simplemente estás siendo controlado por tus deseos y anhelos pecaminosos. ¿Estás cayendo más rápido en las tentaciones o el pecado? Sé lleno el Espíritu Santo para que puedas cantar con tu boca las bondades y las misericordias de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz en Cristo Jesús. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En ti mismo? El favor de Dios no está en tus obras. El favor de Dios está en la obra de Cristo. Y por medio de su sacrificio perfecto nos ha limpiado. Significa que debería haber frutos en tu vida de lo que Cristo hizo en tu corazón por medio de la suficiencia de su obra en la cruz del Calvario. ¿Has puesto tu mirada en Cristo? ¿Piensas que funciona tu propia fuerza y capacidad? ¿Ha funcionado lo que has hecho? Pon tu mirada en Cristo. Con esto termino. ¿En qué has puesto tu esperanza? El pueblo judío estaba esperando un conquistador, un libertador. Por supuesto, Cristo es el libertador. Por supuesto, Cristo es un conquistador. Pero ellos esperaban un hombre que pudiera darles una mejor vida económica, una mejor posición social, prestigio. ¿Dónde están puestas tus esperanzas? ¿O qué cosa estás esperando de Cristo? Jeremías 17, versículo 5. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. ¿Dónde está tu confianza, iglesia? Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos y que se apoyan en la fuerza humana. ¿Dónde está tu confianza? Que se apoyan en la fuerza humana y se apartan. Y apartan el corazón del Señor. Versículo 7. Pero benditos son los que confían en el Señor. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Benditos son. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. No les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Versículo 9. Pero engañoso es el corazón. El corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy debida recompensa según merecen sus acciones. ¿En quién has puesto tu confianza? Quizás estás engañado hoy. Quizás piensas que has puesto tu mirada en el Cordero de Dios, la solución de Dios, el rescate de Dios, la provisión de Dios, el Salvador de Dios. Hebreos 12:12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cómo lo hacemos? El autor hebreo nos dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Has puesto tu confianza en Cristo? El que pone su confianza en Cristo jamás será defraudado. ¿Has puesto tu mirada en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿O estás confiando en tu propia fuerza, en tu propia capacidad y en tu propio ser? Maldito el que confía en la fuerza humana, pero bendito aquel que pone toda su confianza en el Señor. ¿Dónde has puesto tu confianza? Oremos. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el testimonio de Juan el Bautista, Señor. Quizás hoy hay personas que están dudando, Señor, acerca de su condición espiritual, Señor. Quizás has puesto su esperanza, Señor, en un Cristo que ni siquiera existe en la palabra de Dios. Quizás has puesto su anhelo y fuerza, Señor, en que mañana será un mejor día. Y empieza a repetir, Señor, mañana será un mejor día. Pero el día perfecto vino, Señor. Cuando tú nos diste, Señor, la provisión perfecta de un cordero que satisfizo la justa demanda de un Dios santo. No por los méritos propios, Señor. Padre, que podamos decir con toda confianza a las personas a nuestro alrededor, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y su expiación es certera, eficaz, poderosa sobre aquellos que le reciben como Señor y Salvador. No vivo, Señor, corriendo, Señor, del pecado. Pero, Señor, cuando pongo mi mirada en ti certeramente, completamente, profundamente, Señor, ¿por qué voy a ir en pos del pecado? Por lo tanto, necesito ser lleno del Espíritu Santo para vivir según las convicciones de tu palabra. Señor, ¿cuántas veces he silenciado el Espíritu de mi corazón? Perdónanos, Señor, porque hemos apartado nuestra mirada de ti, el Rey victorioso, el Cordero que venció a la bestia en Apocalipsis, el Dios todopoderoso, el Redentor, mi sustituto en la cruz del Calvario. Yo merecía morir ahí, pero gracias, Señor, por regresarnos a poner nuestra mirada y confianza en ti y quitar todo lo que nos impide correr la carrera hacia ti, Señor. Ayúdanos a poner cada día más, en cada momento, en cada circunstancia, en cada segundo, nuestra mirada en ti, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que nos ha redimido, que nos ha salvado y nos ha dado un propósito, el cual es vivir para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo, por la obra de Cristo en la cruz de Calvario. En tu nombre oramos. Amén. Lo bendiga.